El día que se presentó a sus vecinos como presidente de la comunidad, pensaban que estaba de broma. Una cosa es ser Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, y otra ser José Luis Gil en la suya.
Con vecinos, ante todo quiero agradeceros la confianza que una vez más habéis depositado en mí. El lema de esta nueva legislatura de consenso será talante y palante.
¡Cállese, señor Cuesta! ¡Cállese!
Pero aunque le identificamos por la televisión, ahora, como Enrique Pastor, concejal de Juventud y Tiempo Libre en la que se avecina...
Elige, o tus padres o tu pareja.
¿En serio me vas a poner en esa tesitura?
¡Circulando!
También nos recuerda al astronauta de juguete más famoso del cine.
Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar.
Parece no haber signos de vida inteligente por ningún sitio.
Hay un juguete que me enseñó que solo se puede vivir si eres querido por un niño.
O al bailarín más ligón que terminó enamorándose de la niña más formal.
Es un sentimiento, una palpitación. Cocón, cocón.
Pero tampoco vamos a repasar todos los personajes en los que se ha metido como actor de doblaje, porque nos quitaría tiempo para hablar del teatro y para hablar de una obra que en palabras suyas es más bien un obrón, Cyrano de Bergerac.
¿Vos? ¿Nadie hace caso? Os juro por mi sombrero que despacharé al primero con esmero y con honor.
José Luis Gil, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Hace 13 años estabas estudiando arte dramático. Cogiste este texto. ¿Qué sentiste entonces?
Bueno, cuando tenía 13 años.
Sí, cuando tenía 13 años.
No, 13
años. Ahora tienes 26. Pues
sí. Pues sí, cayó en mis manos ese texto porque nos lo propusieron como para hacer como ejercicio actoral, ¿no? Para que se cogían escenas muy concretas y como la del balcón, muy, muy románticas, y, o el duelo rimado. Y la verdad es que nunca se la montamos entera dentro de... del grupo que estábamos en el que yo estaba estudiando arte dramático, pero a mí me sirvió para conocerlo y tener ese primer acercamiento a la obra, y me la leí y me enamoré de Cyrano de Bergerac, del personaje. Me parecía que ya pensaba con 13 años que debía ser una gozada meterse en sus botas, salir a un escenario y vivir esa historia neorromántica absolutamente fascinante, ¿no?
¿Tiene todos los momentos Cyrano por los que puede pasar un personaje?
Sí, los tiene prácticamente todos. Tiene la... él aparece como un personaje muy, digamos, muy sobrado, muy pendenciero, muy debido a su... defecto a su narizota, y que no permite que nadie haga bromas sobre ella, más que nada porque cree que no tienen el ingenio suficiente como para hacer decir una frase inteligente, irónica o divertida. Y entonces él se permite hacer alarde de eso, precisamente, de su poder de la palabra, el don que tiene, y de su habilidad con la espada, para retar a cualquiera que se atreva a meterse con su nariz. Pero bueno, esto no es más que nos presenta un personaje muy, muy pagado de sí mismo, muy pendenciero, y luego se mete en la ternura de la intimidad absoluta con su amigo para contarle cuál es el motivo por el que ha echado a Montfleury, que es el rapsoda que se atreve a fusilar los versos un día tras otro, porque un día tuvo la osadía de mirar a su amada, ¿no? Al objetivo de su amor, que lo lleva en silencio, que es Roxana. Ah. Y luego de ahí pasa pues todos los estados, el amor, la amistad, la lealtad. Encierra muchos valores Cyrano de Bergerac como buen clásico que es, y que conviene revisar, iba a decir de vez en cuando. Yo creo que es una de las obras que tendría que estar en cartel permanentemente.
Claro, son 5 actos, tiene comedia en verso, es decir que... Es difícil de adaptar en duración, meter al público en esa intensidad.
Es complicado. Bueno, Cyrano realmente dura 4 horas y pico. Lo que pasa es, claro, en los tiempos que vivimos, nosotros hacemos una versión de 2 horas y cuarto aproximadamente, 2 horas 10, 2 horas y cuarto, en la que pasamos por todos los actos. Es decir, no digamos que se hace un peinado de lo que creemos que es reiterativo o que no aporta demasiado a la historia y que tenía sentido cuando se escribió, porque hacía referencias incluso políticas en momentos muy determinados del país. Y entonces, bueno, pues nos metemos directamente de lleno en la historia, pero hacemos los 5 actos y en una duración que creemos que que es soportable en los tiempos modernos para el espectador moderno, ¿no? Y, pero no soslayamos nada, nos metemos hasta las cejas en todos, en cada y cada uno de los actos, en lo que toca. Y bueno, la respuesta del público es absolutamente emocionante y maravillosa, y es eso es lo que una vez que cada día acabamos la función y es lo que nos carga allí mismo en el escenario la pila para decir y mañana otra, porque es imposible hacer doblete de esto, claro.
Hay un personaje en tu vida que es clave, fundamental, sobre todo para luego tu desarrollo artístico, profesional, que es tu abuelo. Tu abuelo vivía en tu casa, una casa muy pequeña, con tus hermanos. ¿Le dio tiempo a inculcarte la lectura? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para que te leyeras El Quijote con 14 años?
Pues, ¿cómo lo hizo? Viéndole leer. Él jamás... bien, es verdad que yo... Mi abuelo murió cuando yo era pequeño. Yo tendría 11, 12 años. Pero lo recuerdo nítidamente. Es el... iba a decir que mi padre también murió cuando yo tenía 14, tienen edades, pero no entremos en esas cosas que parecen un poco. Pero casi diría que es más nítido el recuerdo de mi abuelo con el que yo dormía, y dormíamos en una cama pequeña, y con el que me daba calor en verano, y, o sea, que me daba calor en invierno, por las noches de invierno, donde una casa fría, y donde yo no hacía más que mirarle, era músico. Yo lo que echo de menos... muchísimo he echado de menos durante toda mi vida es que no haber coincidido más en el tiempo con mi abuelo, porque él era músico y me hubiera enseñado música, y que es lo que yo, es mi vocación frustrada. O sea, yo me metí en el mundo de las guitarras eléctricas y con 12, 13, 14 años, porque mis hermanos mayores ya traían discos de la Creedence y todo esto, pero mi frustración es no ser músico. Tengo 5 guitarras eléctricas en casa y una acústica, y que toco torpemente durante toda mi vida, pero que me sirven para entretenerme, pero que no he avanzado con ellas. Pero sí, mi abuelo es un personaje clave, y luego diría, pasaría a mi hermana, también fallecida, pero que es la que me llevaba cuando yo era un crío a esas cosas que ahora llaman castings, en que entonces eran unas... salían en los periódicos unas convocatorias para porque necesitaban niños para hacer una telenovela o una película, ¿no? Y entonces ella me cogía, y con lo que había, con lo poco ropa que tenía, pues me llevaba, y bueno, y de ahí fui empezando a hacer televisión y de niño, y teatro, en el Teatro Español, Las Aventuras de Tom Sawyer, las infantiles, etcétera. Son los dos personajes clave en lo que es la parte artística, que a mí me toca, sí.
José Luis Gil ha sido Juan Cuesta mucho tiempo. Es un personaje, me acaba de enviar mi hijo un mensaje que dice: Juan Cuesta es mi puto ídolo.
Muy bonito eso.
Muy bonito, sí. Y el de tu hija me dice también. Bueno, pues está bien. Claro, y llegó a ser presidente de su comunidad, de verdad. ¿No le dio la risa en la reunión de la comunidad alguna vez? Bueno, al menos la primera.
Yo es que yo he sido presidente de mi comunidad hace unos años, pocos, pero durante 6 meses, y no me enteré de nada, porque tengo la suerte de vivir en un edificio donde somos 6 vecinos nada más, y uno por planta, y entonces, claro, las reuniones son de tomarse un café en el piso que toque o donde queramos, y de charlar de pocas cosas. No tenemos grandes problemas, o si los tenemos son tan grandes que no queremos afrontarlos.
Claro, podemos arreglarlo.
Claro, y entonces ya llegó un momento, como era la que fue casa de mis suegros, pues bueno, mientras vivió mi suegra Matilde, pues era la que se encargaba un poco de todo aquello. Pero claro, ya llega el momento en que me dijeron, te toca. Digo, yo es que no me voy a enterar de mucho, porque estoy grabando la serie, estoy haciendo teatro, que era verdad, pero también era un poco pretexto, porque odio las cosas de la vecindad, porque lo que a mí me parece importante resulta que no le parece a nadie más. Y nunca se hace, ni siquiera se plantea lo que yo digo. Y entonces... me tocó y dice, no, si no va, esto no es nada, la administradora de finca, venimos aquí, hacemos, yo te voy pasando, es filmar lo que haya que hacer, pero vamos, nada, una reunión que es obligatoria. Bueno, pues yo creo que ni esa hice. Y sí, sí, fue muy curioso, pero para los vecinos fue como, yo creo que fue la época más aburrida de la presidencia de la comunidad del edificio. Y todo, la anécdota maravillosa es que el primer día que entró en el cargo, que yo ni me acordaba, pues resulta que viene el pintor que dice que venía a pintar la escalera, que preguntaba por el presidente de la comunidad y salió mi hija Marta y dijo, está de coña este hombre. Y dice, papá, eres el presidente de la comunidad. Digo, vamos a ver, Marta, menos cachondeo, porque no, no, es que había un señor que tal. Y efectivamente, y el señor se me quedó mirando, no se atrevió a decir nada, en alusión a la serie, ni a Juan Cuesta, ni a nada. Yo debía estar casi en pijama o con una camiseta y mirando a mi alrededor en la puerta por el marco todo el rato buscando una cámara oculta porque se le notaba, no me miraba a los ojos. Entonces decía, ¿de qué color quiere que...? Y miraba al marco de la puerta. Digo, está buscando. Y el hombre, bueno, pues se fue con toda su dignidad y sin atreverse a decirme nada relacionado con la serie. Pero vamos, ¿cómo aguantó el tipo y cómo lo aguanté yo? Porque me puse muy presidente de la comunidad, me puse muy Juan Cuesta.
Bueno, sigue rodando capítulos de todo. ¿Por qué funcionan estas series, Aquí no hay quien viva, La que se avecina?
Yo creo que, hombre, con el tiempo se puede analizar. Si estos tuvieran la clave de estas cosas antes de hacer las series, pues las harían, imagínate. Los bancos pagarían por hacer series así. Y no sé por qué no se meten. Nunca los bancos no se meten ni en series de televisión, ni en teatro, ni nada de eso. Van sobre seguro. Pero se puede hacer un análisis posterior, ¿no? Visto lo visto. Y yo creo que partimos de un material muy bueno. Yo adoro a nuestros guionistas, los admiro profundamente, profundamente. Y creo que el recorrido de las dos series, ya estamos hablando de 250 capítulos entre una y otra, de una duración de 80 y tantos minutos a veces, y como mínimo 70, pues es la base de todo. Y luego crear unos buenos personajes y hacer un reparto adecuado, y ya está. Y ya está, quiero decir, y que la pongan, y a ver qué pasa. Sí. Y se producen fenómenos como este, que yo, en el caso de Aquí no hay quien viva, yo creo que vivimos el último fenómeno en serie de lo que ya no se va a volver a vivir por razones obvias, ¿no?
Es posible.
Claro, porque es que ya la televisión se está muy... Ahora ha cambiado tanto.
Que series de Netflix es lo que...
Claro, pero es que Aquí no hay quien viva hacía 45 de audiencia, ¿eh? Sí, y repetían un capítulo a continuación, repetido, y hacía un 38.
Una barbaridad.
Y entonces, bueno, yo creo que eso es conectar con el público, que el público se sienta a gusto viéndola, se sienta identificado o no, pero que les hagas pasar un buen rato. Y yo creo que en el caso de las dos series, es un talento que está en el mismo guión, y que nosotros estamos locos porque nos lleguen los guiones para ver tu trama, cómo van a tirar o por dónde van a tirar, porque a nosotros nos sorprenden todavía.
Si ustedes quieren ver a José Luis Gil, quieren de verdad admirar su trabajo, lo tienen en este Cyrano de Bergerac, que todavía va a estar un mes más o una cosa así, ¿no?
Sí, estamos en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Sí, hasta finales de junio. Haremos una pausita de unos días aquí en Madrid y remataremos 5 semanas después, que por necesidades de programación será en otro teatro, seguramente en el Alcázar Cofidis. Y luego ya reanudaremos gira en otoño. Pero vamos, esta etapa de Madrid se cumplirá este verano. Y ahí estaremos. Sí.
Pues ahí estaremos viéndolo. Yo no vi el Cyrano desde que Flotats lo trajo a...
Pues estás hablando del año 80 o 80.
Del año 80 y algo, sí. Flotats vino a Madrid con el Cyrano. Sí, sí. Era un buen montaje, además.
Sí.
Y estoy como loco por verlo ahora con José Luis Gil y un buen número de actores. Ana Ruiz, Joaquín Murillo.
Alex Gadea. Ricardo Joven, yo te ayudo.
Ricardo Joven, exacto.
Me falta alguno. Carlos Heredia y Javier Ortiz.
Pues ahí los tienen.
Hay que mencionarlos porque Es un segundo nada más. Cyrano lo hacemos entre 7 actores. Entonces quiero decir que mis compañeros se desdoblan en varios papeles durante la función, que es francamente divertido y que el público pues recibe esa apuesta porque es un poco muy teatral, es muy teatral. Y entra en ese juego perfectamente, pero hay otra función entre bambalinas, de que los cambios, de cómo se cambian de un personaje a otro y hacen un trabajo absolutamente impagable.
Querido José Luis Gil, mi admiración y la de mi familia, como ves, absoluta y para siempre. Un abrazo y mucha suerte en el Reina Victoria, lo que queda, y en el Alcázar y donde vayáis.
Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad desde tu programa de decir que estamos ahí con este Cyrano, que estamos sufriendo porque es un personaje muy exigente y una obra muy exigente, un obrón muy exigente, pero disfrutándolo en la misma medida o más.
Esto es. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.